Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
She says the ants in the carpet, the dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence.
Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana. Y sigue brillando el sol aquí en Montevideo. No nos hacemos ni una remota idea de lo que se va a venir en las próximas horas. Viento, lluvia y un desmejoramiento que va a seguir así hasta el próximo viernes. Pero esta es la calma que precede aquello. Sigue hermosa la mañana en todo el sur del país. Y me voy a conectar a partir de este momento con la historia de un hombre que murió hace ya 20 años, pero cuyo recuerdo y cuya presencia, estoy seguro, muchos de los que nos están escuchando en estos momentos lo van a identificar. Se trata de un sacerdote, un cura católico, salesiano, el padre Cacho, un hombre que se volvió singular por sus opciones, como religioso particularmente, por irse a vivir con los más pobres y terminar siendo un cura allí en el medio de un cantegril desarrollando su obra. Pero para conocer más de quién fue y qué hizo esta persona conocida como el Padre Cacho, vamos a conversar con la autora de un libro que se acaba de presentar aquí en Montevideo, que publicó Trilce, bajo el título de Padre Cacho, cuando el otro quema adentro. Su autora es Mercedes Clara, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias, Mauricio. Buen día a todos.
Gracias a ti por acompañarnos. Yo le cuento a los oyentes que Mercedes Clara es licenciada en Comunicación Social y egresada de la Escuela de Psicología Social Enrique Pizón Rivière. Mercedes tiene 37 años... Tenía 17 cuando murió el padre Cacho, y si bien no lo conoció personalmente, a lo largo de todo el tiempo de esta investigación, más que lo recontra conociste, Mercedes.
Es medio misterioso eso, sí, hoy siento que es un viejo amigo.
¿Cuándo arrancaste con este trabajo?
Ay, este trabajo tiene una larga historia, porque en realidad yo como a los 18, 19 ya estaba trabajando en la organización San Vicente, en el barrio de Cacho, la organización que él fundó. Y bueno, y ahí era una jovenzuela con espíritu aventurero y no demasiada reflexión, una sensibilidad profunda, sí, con las personas que sufrían, ¿no?, la situación de pobreza, pero bueno, con la mirada típica de quien va a hacer algo por los pobres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y años trabajando ahí, sobre todo cuando empecé el trabajo con los clasificadores, y bueno, y ahí el encuentro con un asistente social que trabajó con Cacho, con María Inés. Bueno, me fueron presentando a la figura de Cacho y empecé a descubrirlo presente, eso, en cada rincón del barrio y en algunos vecinos que lo guardaban, pero con una fuerza que, bueno, que me empezó a impactar esta figura, ¿no? Y bueno, y ahí en realidad empiezo a hacer un documental sobre su vida, un poco inquieta, bueno, ¿quién es? Y bien curioso, porque es que lo que fui conociendo por sus frutos, ¿no? Por su presencia. Y después de este documental, años después, Obsur me propone, hacer este libro. Así que en realidad hace muchos años que vengo pensándolo.
Es una investigación que recoge testimonios de gente que lo conoció, documentos, cosas que dijo el padre Cacho y que quedaron escritas, aunque fue un hombre más de práctica que de enseñanza teórica, ¿no?
Sí, la fuerza de Cacho es eso, ¿no? Es el silencio de una práctica muy profunda. Y es bien curioso porque el encuentro con la palabra de él, él odiaba las entrevistas, realmente todo ese ambiente, le rechinaba. Pero las cosas que logré encontrar, hay una entrevista que hizo Graciela Salzamendi hace muchos años.
La emisora del Palacio, 1988.
¿Cómo viste esa entrevista? A esa entrevista, en realidad, la sobrina de Cacho tenía un cassette de 90, Y para mí fue muy fuerte esa entrevista, porque realmente Graciela logra un clima de intimidad, que es lo que Cacho precisaba para poder largarse. Y es una síntesis de la intensidad, ¿no? De su vida y de sus sensaciones. Y esa entrevista, la verdad que para mí fue vital, porque es eso, es el encuentro con su propia palabra. ¿Y a qué voy con esto? Eso que vos decís, él es un hombre de práctica, que logra habitar la palabra con una fuerza que es impresionante. Vos escuchás esa entrevista y se te eriza la piel. O sea, tiene una intensidad la palabra, y ahí uno reconoce bien cuando el discurso es habitado por la vida, absolutamente, ¿no? Como que su palabra en realidad conjuga el silencio de esa contemplación profunda y de lo que está viviendo.
Mencionás también otra entrevista importante, porque seguramente hubo mucha gente que lo conoció a través de la televisión, que le hizo Ángel María Luna en Testimonios.
Sí, son dos o tres, vos estás nombrando. Sí, esta es la de Luna, fue en el 87, más o menos. Y también le costó, pero Blanca Rodríguez en ese entonces le decía, no, pero no podés, que la gente, bueno, y ahí con trabajo psicológico lo fueron llevando. Y también él logra una cosa increíble. Además es un tipo como monótono hablando, ¿no? Es lento, mucha pausa, monocorde, y sin embargo es eso, te deja como con un silencio adentro, con una afirmación te llena de preguntas.
Alguno de los testimonios que recogés en el libro, ahora recuerdo una monja por allí que entrevisté, que en alguna oportunidad dice, yo no podía entender cómo los jóvenes con los cuales trabajaba el padre Cacho lo nombraban como un referente, porque cuando ella lo conoció se encontró con un hombre sin ninguna gracia, casi
sí, poquita
que
aburrido, cosa,
callado, que no decía nada. ¿Cómo este señor puede representar tanto?
Que uno tiene sitio, ¿no? Tiene la imagen eso, ¿no? Que alguien, un referente de jóvenes, bueno, arrastra multitudes, es un líder por naturaleza. Claro. Pero no, ¿cómo? Flacucho, débil, andar cansino, lento, y sin embargo, yo creo que él desde que trabaja en Paysandú, en la pastoral juvenil, ya empieza a marcar este perfil, ¿no? De cautivar a los jóvenes. Y a mí me parece que en eso es vital, porque, bueno, uno que ha sido joven, las vidas que te cautiva son esas que son fieles a un proyecto, ¿no? Que tienen pasión. Y él, eso, esconde una gran pasión, y una gran fidelidad a lo que él siente que tiene que hacer. Y eso me parece que esa credibilidad, esa coherencia que despierta la vida de él, ese es el mensaje para los jóvenes, ¿no? Acá hay algo creíble, y eso al joven creo que le cambia la cabeza.
Vamos un poquito, Mercedes, a la historia de este hombre. Hijo de un panadero y de una lavandera.
Sí, sí, sí.
Que vinieron del interior,
sí, uno de Canelones y otro de Rocha, y bueno, se conocieron. Y bueno, y también de una familia pobre viene Cacho, eso también es curioso. Y de una familia, ya su padre, don Damaso, con una gran sensibilidad también por los pobres. Él juntaba ropa en el barrio para llevar a un cantegril. Y ya Cacho como que fue naciendo un poco en ese ambiente. Bueno, y los dos profundamente cristianos, ¿no? Pero una fe también vivida en esa cosa de rezar de noche juntos y de muy cosa de familia. Y bueno, imagínate que a los 12 años él decide hacerse cura, eso
hoy
es...
Hoy de repente es impensable.
Inimaginable.
Un niño de 12 años.
Eran otros tiempos.
Vocación religiosa.
Muy fuerte.
¿No?
Sí,
Él ahí va primero en el colegio a los maristas.
Claro, él, bueno, decide ahí de pequeño. Él dice que a los 6 años ya sintió como un llamado de Dios, o un llamado que en ese momento lo sentía como alguien con quien conversaba, ¿no? Alguien que apareció en su vida. Y a los 12 él entra ya al seminario. En aquel entonces llevaba su tiempo, a los 30 más o menos él se ordena sacerdote, y ahí está estudiando mucho tiempo en Buenos Aires, en Argentina, en distintos lugares. Y bueno, y en realidad llega a Montevideo y se ordena sacerdote en el 59. Y ahí empieza a recorrer el interior.
Arranca por Paysandú.
Paysandú, ahí Mendiarat, que era el obispo que estaba exiliado, lo nombra desde el exilio ahí para la pastoral juvenil, asesor. Y bueno, y ahí él empieza con ese nuevo desafío. Los salesianos le le permiten que asuma eso, y empieza a trabajar con los jóvenes. Y ya con los jóvenes empieza a notarse su carisma particular, ¿no? Un carisma muy habitado por el otro, que los jóvenes participen, que hagan, que decidan, ¿no? Como que él empieza ya a intuir una metodología para que los procesos con otros de verdad funcionen. Y bueno, y estos jóvenes le plantean trabajar con los barrios más pobres ahí en las afueras de Paysandú, y ahí arrancan, ahí Cacho como, bueno, ya juntando vocaciones, digamos, y empiezan a trabajar en una zona inundable. Y ahí es interesante, hay una anécdota cortita, sí, que él les dice, vayan con termo y mate y el termo sin agua.
¿Y
claro, y los jóvenes, pero ¿cómo es esto? Y claro, porque entonces vos ahí le pedís a los vecinos agua, y con esa excusa entraste a la casa, conversás mientras calentás el agua, le estás pidiendo algo. Bueno, entonces ya el tipo empieza a tener ideas especiales, ¿no?
Sus propios métodos.
Sus propios métodos bien particulares.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo este diálogo con Mercedes Clara, autora de este libro, Padre Cacho, cuando el otro quema adentro. Dejo abierto el 8810 para los mensajes de texto que quieran mandar los oyentes que hayan conocido o hayan oído hablar de este personaje.
810 vivo.
She says it's ants in the carpet, the dirty little monsters.
Y retomo el diálogo con Mercedes Clara, autora del libro Padre Cacho, cuando el otro quema adentro. Varios mensajes están llegando, Mercedes, de los oyentes a través del 8810. Graciela dice, el padre Cacho nos casó y bautizó a mi primer hija, teníamos grandes charlas con él, conocemos todo su proceso de cambio. ¿Qué más? A fines de los 80 los estudiantes de veterinaria que trabajaban en la policlínica del Cantegril lo invitaron a una charla, era una noche fría, y bueno... En fin, aquí el oyente se pierde un buen mensaje, le indiqué el lugar, lo acompañé, me quedé a escuchar ese hombre que transmitía paz y entrega, dice Edgardo. Qué bueno que en este momento están recordando la historia del padre Cacho, que quedó en la memoria de muchos. Otro dice, felicitaciones Mercedes, sigues el camino de los servidores, te conocí en el San Juan y conocí a tus padres, un abrazo Ruth. ¿Están correctos los datos?
Muchas gracias, sí.
Bueno, otro que recuerda lo que fue su formación con los salesianos, con los cuales, bueno, firma Daniel Depósitos, con los cuales tuvo una relación, digamos, de pertenencia, pero no siempre de consenso, ¿verdad?, con respecto a sus planes. Cuando él decidió, tú lo contás aquí en el libro, él junto a otros dos más decidió irse a vivir en el medio de un cantegril, las cosas no eran fáciles en la interna de los salesianos, ¿no?
Sí, es verdad, y también era tiempos de dictadura, ¿no? Que eso también habla de un contexto particular donde era muy difícil también moverse y donde todas estas acciones también eran leídas como amenaza, ¿no? Pero sí, Cacho en un momento siente que el trabajo, bueno, típico del carisma salesiano, de trabajar en la educación, en los colegios, él ya empieza a sentir que lo de él no va por ahí, ¿no? Por estructuras que lo protejan, digamos. Entonces, ni colegios, ni parroquias, empieza a sentir que el llamado de Dios para él viene de otro lado, y propone con otros dos compañeros, Eulalio Landa y Carcabelos, ir a un barrio, a vivir la experiencia de ser un vecino más. Y desde ahí iba a ir, el sacerdocio tomando formas, pero desde esa práctica, ¿no?, de compartir lo cotidiano. Y en realidad, claro, no fue fácil que ese proyecto tuviera andamiento, pero al final sí lo puede hacer. Yo creo
no
que
en Paysandú, sino en Rivera.
Claro, no era el lugar que ellos querían hacerlo, donde sabían que iba a funcionar, porque ya había un camino andado y era la tierra fértil para una experiencia de ese estilo. Bueno, lo pueden hacer, pero en otro lugar. Y bueno, no resulta al final tan bueno como hubiera sido en ese lugar. De todos modos, creo que fue la primera experiencia fuerte de Cacho, donde vuelve a confirmar que sí, que realmente su proyecto pasa por ahí. Y estar un año y medio, y bueno, fue una muy buena experiencia, pero sí, no pudo seguir, porque se decide que no, que no, que tiene que terminar por diferentes causas. Y bueno, la cuestión ahí es que Cacho se encuentra ante la encrucijada, ¿no? Volver otra vez al colegio o a una parroquia, o, bueno, atravesar un poco la incertidumbre. No debe ser nada fácil, me imagino, para un sacerdote dejar su congregación, es como dejar su familia, ¿no? Y bueno, así que él decide dejar los salesianos para seguir atrás de eso que él siente que es el llamado de Dios.
Y finalmente, bueno, logra durante unos cuantos años concretar ese proyecto aquí en Montevideo.
Ahí está, llega a Montevideo y Monseñor Partelli, un hombre con una gran también visión, y bueno, y que pudo sentir que esa intuición de Cacho, ¿no? Venía de un lugar muy genuino, y le dio un marco eclesial donde Cacho pudiera moverse libremente, que es lo que él necesitaba, porque en realidad Cacho inventa un camino donde no existía. Entonces, bueno, Partelli, con esa sabiduría que tenía el viejo, capaz de aceptar eso y darle un espacio a Cacho, y ahí es que va a la parroquia de Pozzolo, y bueno, y cada vez se acerca más al barrio de Aparicio Saravia, hasta que termina ahí, con su tienda plantada en medio del barrio. Me gustaba, Graciela, esta oyente que te decía que habían sido testigos del proceso de transformación, porque yo creo que lo fuerte en Cacho es que él se va transformando a sí mismo en ese proceso de encuentro en el barrio. Y para mí hay una clave ahí muy fuerte de lo que implican estos procesos de transformación social que uno pretende, que pretendemos, ¿no?, como sociedad, que Cacho él mismo va desaprendiendo toda una perspectiva de vida. O sea, no es solo que se muda al barrio, eso es un trasladarse físicamente, esto implica mudar toda una perspectiva de vida, un lugar en el mundo, en sí mismo, para los otros, y bueno, estar en condiciones de verdad de poder reaprender otra modalidad. Y eso, bueno, a mi juicio es lo que permite la creación de un nosotros, de un lugar nuevo que no existía, ni para los vecinos, ni para Cacho. Uh-huh.
Decías hace un rato, Mercedes, no fue en la teoría que estuvo la base de su aporte, sino en lo que hizo, en lo que fue su obra. Que claro, como son las obras, están en los que lo recuerdan, ¿no?
Sí, Cacho, si escuchara eso, se enojaría, ¿no? Porque él decía que esto no es su obra. La obra, Padre Cacho, esa frase para él le rechinaba. Y bueno, y todos lo recordamos así, perdón, Cacho. Pero es que, bueno, uno siente que en realidad la gran obra de Cacho, como dice Elsa, una vecina, es que nos hizo personas, ¿no? Y ahí me parece que a mí lo que me ha movido en todo este tiempo y lo que me sigue moviendo, que no es solo recordar a Cacho. Para mí Cacho viene a cuestionarnos terriblemente, a mí en primer lugar. Yo siento que esa pasión, y por eso el título, Cuando el otro quema adentro, a Cacho de verdad le duele la desigualdad. O sea, él no lo soporta y él lo sufre cada día. Y ve cómo la pobreza se va inscribiendo en esos cuerpos, y ve que llegamos tarde, y ve que vamos perdiendo vidas. Y él eso no lo soporta, y de verdad que convivió más de 18 años con la pobreza extrema, y el tipo no se acostumbra. Y eso para mí es fuerte, porque como sociedad realmente todos nos estamos acostumbrando a la desigualdad. Tenemos lapsus, momentos, y en un tiempo donde realmente la convivencia se está volviendo un problema. O sea, como sociedad no encontramos los caminos para lograr convivir donde los derechos humanos de todos sean respetados. Y la experiencia de Cacho para mí tiene algo para decirnos hoy. Por eso este libro no es solo recordemos a un hombre. No, es realmente, traigámoslo a Cacho al presente y vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos.
Por ejemplo, hay un tema muy vigente que es el de los clasificadores de residuos. Porque este hombre se subió arriba de un carro. Sabía lo que era subirse arriba de un carro, recorrer la ciudad. Y, por ejemplo, uno de los capítulos que se llama justamente El cura de los carritos recoge algunas palabras del propio Cacho sobre esta tarea y dice: el clasificador nos recuerda, como agente ecológico, que la naturaleza gime por nuestros despilfarros y que la mayoría de la familia humana recoge las migajas. Su dignidad herida nos llama a reconocerlo como trabajador, profeta y ciudadano. Mire lo que está diciendo de ese clasificador que va detrás de un caballo, de un carrito, y que seguramente buena parte de los que nos están escuchando se enoja con ellos, despotrica con ellos, quisiera no verlos en la faz de la tierra, y sin embargo están así. Bueno, allí este hombre tiene algo para contarnos.
Es el gran amor de Cacho también, los clasificadores. Y es fuerte porque ahí uno siente qué falta hace Cacho hoy, alguien que hable desde ese lugar, ¿no? Fíjate que él hace más de 25 años está viendo en los clasificadores profetas, él dice, ¿no? Un agente ecológico. Y hoy, 25 años después, no sabemos qué hacer con la basura. O sea, eso también es muy fuerte.
Entre los documentos que recogés en la investigación, Mercedes, hay una ponencia que él hizo en el CLAE que es muy sustantiva desde el punto de vista conceptual respecto a cómo él entendía que debía ser el abordaje de la pobreza. Ya tanto cansado, desilusionado o quizás ajeno al debate teórico que tan fecundo era por aquellos años. Y cuán poco sabía que después tomarán las opciones que él tomó, ¿no?
Sí, es muy interesante esa charla porque a él también, como es lo que te decía, que le costaba como hablar. Y él aporta desde ese lugar que solo podía aportar Cacho. Él, su ponencia, ¿no? Son 10 minutos, bien cortita, y habla desde un vecino, ¿no? Que un vecino lo viene a ver una noche y bueno, le empieza a contar. Y él habla desde ahí, desde ese vecino. Ese es como el gran aporte de Cacho. ¿Dónde está la voz de verdad del pobre en el debate sobre los pobres? ¿Cómo estamos trabajando este tema? ¿Desde dónde se piensan las políticas sociales? ¿Quiénes las están pensando? ¿Cómo estamos pensando la inclusión? ¿Estamos pensando que ellos tienen que venir a nuestro mundo, a este mundo que los expulsa? ¿O estamos pensando que de verdad para enfrentar la pobreza tenemos que movernos todos de lugar? Si no, vamos a seguir generando más y más de lo mismo. Y Cacho eso, en esa charla dice: estamos hablando mucho, ya está cansado, ¿no? De las palabras, de las teorías sobre las personas. Faltan las personas. Y creo que ahí está como el valor de la mirada y eso que el otro descubre en Cacho, que siente una nueva versión de sí mismo al sentirse mirado de otra manera.
Bueno, señores, estos son algunos trazos sobre el contenido de este libro, Padre Cacho, cuando el otro quema adentro. Yo le agradezco a su autora, a Mercedes Clara, que nos haya acompañado esta mañana y traído esta memoria.
Bueno, muchas gracias por la invitación.